Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos sean todos a esta segunda parte con la profesora Lucía Duque.
La profesora Lucía Duque termina viajando hacia Francia. ¿Cómo se dio ese proceso?
En mi casa, curiosamente, también había una influencia grande de la cultura francesa. En la música, por ejemplo, se oía muchísimo el francés en mi casa. Edith Piaf, Moustaki, Cabrel, Brassens, bueno.
Lo más popular como Aznavour.
Aznavour, muchísimo también. Entonces yo tenía como el oído entrenadito en ese sentido. Yo había estudiado ya francés, ¿ves? Entonces tú utilizas las herramientas que tienes. Claro. En cambio, en ese caso, mi formación en inglés no era buena en ese sentido. Entonces, pues, por un lado, por la influencia historiográfica, que efectivamente nos mostraba toda la importancia de la Nouvelle Histoire, desde Marc Bloch, Braudel, Le Goff, todos estos autores franceses en la universidad, más como esa experiencia personal, hacen que tú optes un poco pensar en Francia como el lugar donde tú quieres hacer tus estudios de posgrado. Pues además que tenía otras influencias de muchos amigos y cercanos que habían estudiado en el liceo francés. Entonces esas cosas te van marcando. Y yo, pues, en un principio lo que hice fue irme con un crédito del ICETEX a hacer el DEUA. Quiero aclarar que no, yo no me fui a París, yo me fui a Toulouse. ¿Por qué? Porque por una parte me parecía como interesante vivir en una ciudad mediana, pequeña, pues viniendo de una ciudad tan grande como Bogotá, pasar a tener un estilo de vida más estudiantil. Son ciudades, por ejemplo Toulouse, es una ciudad principalmente estudiantil, con varias universidades, con muchas zonas peatonales, sobre todo pensada para bicicletas, sin más que para automóviles. Entonces también por eso como que tomé esa opción de no ir a París sino a Toulouse. Y me fui primero con un crédito del ICETEX, en eso muchos se sentirán identificados. Y luego, estando terminando el DEUA, que así se llamaba en ese entonces, Diploma de Estudios en Profundidad, Diplôme d'Études Approfondies, que era como estaba estructurada la universidad francesa en ese entonces, apliqué a las becas de Colciencias. Fue un momento en el que surgieron las becas de Colciencias para estudios en el exterior. Y pues apliqué, tenía algunas publicaciones, tenía pues textos escolares, algunas publicaciones en el pregrado, y eso hizo que pues me saliera la beca de doctorado posteriormente.
¿Cómo se configura la temática sobre la cual vas a trabajar en tu tesis de doctorado?
Bueno, una cosa que comenté ahorita fue muy importante, mi asistencia a ese grupo de investigación en la Universidad Nacional, en donde empecé como a familiarizarme mucho con textos en torno a los conocimientos geográficos en Colombia, principalmente los textos de Olga Restrepo sobre la Comisión Coreográfica, Agustín Codazzi, etc. Y las otras lecturas que se hicieron en ese seminario a mí me marcaron mucho, ¿sí? Sobre la incorporación de prácticas científicas en ámbitos externos al europeo, digamos la ciencia en la periferia. Y había como en ese momento un auge importante de esa perspectiva y muchos textos muy estimulantes que hicieron que finalmente yo optara como tema para desarrollar durante el DEUA este tema, la incorporación de prácticas científicas en Colombia en el siglo XIX. Sobre eso es muy importante hacer referencia a la forma en que estaba estructurada la formación académica en ese entonces. Y en ese momento en Francia se estructuraba primero el DEA, que era como año y medio aproximadamente de formación, y luego el doctorado. El DEA era un año de preparación para el doctorado. Por eso, digamos, hago para responder a tu pregunta. Durante todo el DEA uno lo que hace es un balance historiográfico en profundidad, la formulación de los problemas, de las preguntas, de las fuentes y más o menos y una perspectiva metodológica para desarrollar en el doctorado. Es decir, que el DEA es la parte inicial del doctorado. ¿Ves que es diferente al sistema que se manejaba en Colombia o en Estados Unidos, por ejemplo, que es la maestría, como un ciclo un poco cerrado en sí mismo, o sea, que tiene como su sentido en sí mismo, y luego el doctorado, allá estaba el DEA, que te lleva y te conduce al doctorado? Entonces, durante ese tiempo, lo que hice fue hacer como esa reflexión historiográfica y un poco sobre las fuentes y el método que quería empezar a utilizar para desarrollar la tesis de doctorado.
¿Y fuiste afinando la temática que finalmente se denominó cómo?
Durante la realización del DEA me centré en la cartografía colombiana del siglo XIX, para decirlo de manera muy puntual, ¿sí? Aunque el nombre del DEA era más complejo, ¿sí? Más enredado, por decir así. El tema como tal fue la cartografía en Colombia en el siglo XIX. Ahí hay varios elementos interesantes a tener en cuenta. Es que mientras estaba haciendo el DEA, vine algunas veces a Colombia. En eso la Universidad Francesa pues era generosa porque pagaba la movilidad de los estudiantes. Y encontré un libro que se acababa de publicar en 1999 de Efraín Sánchez, Gobierno y Geografía, la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada. Y pues fue algo interesante porque yo en un principio quería estudiar, mi objeto de estudio original era la Comisión Coreográfica, seguir un poco como por lo que había planteado Olga Restrepo en ese sentido. Pero al ver que se acaba de publicar una tesis doctoral por Efraín Sánchez en torno a ese tema, eso pues me alcanzó a mover bastante el piso y empecé como a tratar de ampliar la perspectiva y mirar otro tipo de temáticas en torno a la geografía y la cartografía en el siglo XIX. En ese sentido fue muy positivo porque me obligó a ampliar la temática y a buscar otro tipo de fuentes asociadas a ese problema o a ese tema.
Los resultados, Lucía.
¿Quieres que haga como un balance?
Sí.
Pienso que lo que aporté con mi tesis de doctorado es una mirada más amplia de lo que fue la construcción de los conocimientos geográficos y de la cartografía, sobre todo a mediados del siglo XIX en Colombia, más allá de los trabajos de Agustín Codazzi. Porque en ese sentido, pues, es necesario mencionar que la mayoría de la historiografía o de los artículos y las publicaciones que existían hasta entonces planteaban que en Colombia, en la Nueva Granada, la geografía y los mapas del país habían surgido y se habían implantado gracias a los trabajos de este ingeniero geógrafo italiano, Agustín Codazzi. Entonces estaban muy centrados en torno a esa individualidad. Lo que yo aporté es la mirada sobre un contexto cartográfico y geográfico más amplio. Es decir, yo lo que hice fue meterme al archivo, principalmente Archivo General de la Nación, y hacer un balance de las mapotecas que estaban empezando a ser utilizadas de manera un poco más sistemática por entonces, pero no lo suficiente. Y yo hice un balance intensivo de los mapas que existían sobre la Nueva Granada de la época para mostrar que había muchos otros autores y que se trataba como de una red y un conjunto más amplio de geógrafos y cartógrafos que estaban empezando a generar un conocimiento sobre el territorio nacional. Eso creo que es como uno de los primeros aspectos que creo que es relevante. Y adicionalmente, empezar a mirar ya no solamente quiénes hicieron los mapas, de dónde provenían esos cartógrafos y esos geógrafos, sino cómo se construían esos mapas, ¿sí? Y tratar de empezar a aportar una lectura diferente acerca de la cartografía. No tanto centrada en una historia heroizante de los cartógrafos, sino una mirada crítica de los mapas acerca de cómo los mapas transmiten de pronto una visión del mundo y una concepción sobre la sociedad, ¿no? Y cómo a través de los mapas se dan discusiones ideológicas. por diversas razones. Entonces, me parece que entre los aportes está mirar más allá un poco de la comisión coreográfica y empezar a estudiar otros autores. Por ejemplo, uno sobre el cual empecé a trabajar muy intensivamente y que seguramente habrás visto en los artículos, son el mapa de Joaquín Acosta, ¿sí? Pero también otros mapas de la época, Tomás Cipriano de Mosquera. Mirar la relación entre cartografía y poder político. Entonces creo que hice como un aporte en ese sentido, pues eso espero.
De tal manera que la profesora Lucía Duque se va a especializar, grosso modo, en la territorialidad colombiana, en la historia de la territorialidad colombiana, en la confección de los primeros mapas. Yo diría el peso que tiene en la configuración de la nación la concepción que se tenga del territorio. ¿Novedoso el tema o ya estaba trabajado?
No, yo creo que una de las grandes dificultades es que, pese a que muchos historiadores importantes, por ejemplo Germán Colmenares o por ejemplo Marta Herrera Ángel, han abordado desde una perspectiva territorial y geográfica temas de tipo histórico y social, la mirada que tenemos de lo que es el país tiene como un vacío geográfico fuerte. Pues era la sensación y la percepción que yo tenía en esa época. Hoy la mantengo, aunque la he matizado un poco. Pero pienso que la concepción geográfica y nuestra conciencia del territorio como colombianos es relativamente frágil y débil. Y lo ha sido a lo largo de su historia, por muchas razones. Y en ese sentido, pues eso hace que este tipo de temáticas, en su momento y cuando empezaron a surgir, sean de más difícil abordaje, porque no tienen grandes precedentes en ese sentido. Hay geógrafos importantes que se han ocupado de comprender la diversidad regional colombiana, pero desde la mirada histórica ha sido un poco más escaso. En ese sentido, pues eso hace que sea difícil y que lo que estamos haciendo muchas personas, porque para nada es un trabajo individual mío, al abordar el tema de la cartografía, tiene un nivel de novedad pues que creo que es relevante y que pues lo hace difícil. Y sobre eso quisiera mencionar que cuando regresé, cuando había terminado el doctorado y regresé a Colombia, encontré varias personas que estábamos trabajando temas similares y eso fue muy interesante y muy enriquecedor, porque se siente uno menos solo y se da cuenta que hay otras visiones similares que se pueden complementar. Entonces encontré otras personas, tanto a lo largo del doctorado como cuando lo había terminado, como por ejemplo conocí los trabajos que estaba haciendo Lina del Castillo, que ahorita está en la Universidad de Austin, Sebastián Díaz, que es egresado de aquí de la universidad y que estaba en un proceso muy interesante de crear una red Razón Cartográfica, a la que yo inmediatamente, pues apenas llegué y los encontré, pues me sentí muy a gusto de haberlos encontrado. También empecé a encontrar que en el país estaban empezando a desarrollar temas sobre historia de la cartografía relacionados con ese proceso de conformación territorial del que tú hablas, como por ejemplo Mauricio Nieto. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta que pues es un conjunto amplio de personas que están desarrollando el tema.
Veamos entonces algunas de las huellas por escrito en libros y artículos de la profesora Duque, y más adelante ella nos comentará las huellas virtuales que hay sobre su trabajo. Un primer trabajo de ella está en este libro, Impactos Territoriales. Es un libro que nace en la Universidad Nacional. Ella trabaja en este proyecto con otros colegas. Empecemos entonces por la experiencia de este libro.
Vale, pues este libro hace parte de lo que fue mi ingreso al grupo de investigación cuando entré a la Universidad Nacional. Pues fui recibida con mucho interés por el grupo de estudios sobre la problemática urbano-regional, que es un grupo del Departamento de Geografía, que en ese momento estaba liderado por John William Montoya. Mi interés, digamos, interdisciplinar hizo que buscara vínculos con grupos de investigación en geografía, no para irme para geografía, sino para generar como intercambios de perspectivas, métodos, etc. Entonces ingreso al grupo y ahí ellos están desarrollando varios proyectos, uno de ellos un atlas histórico relacionado con la transición, o sea, con diferentes problemas de la transición del periodo colonial al periodo republicano, finales de la colonia hasta principios del siglo XIX, en torno a diferentes problemas. El tema de las jerarquías urbanas, el tema de la posible delimitación o de la división interna del territorio. Y en un principio estaba formulado como un atlas histórico, cosa que me pareció supremamente interesante porque ahí es donde se da como la transición de estudiar sobre la cartografía como una forma de entender los procesos de construcción territorial en el país a la intención de hacer cartografía o hacer mapas temáticos sobre problemas y temas históricos. Y esa era como la intención del trabajo. Ahí se desarrollan una serie de artículos relacionados con problemas que acabo de señalar. Sin embargo, la sensación que a mí me queda es que en este proyecto de investigación me parece que quedaron faltando muchos temas por desarrollar y que la intención original era hacer un libro sobre todo compuesto por mapas temáticos y no solamente y sobre todo texto. Pero ¿qué pasa? Mientras estaba desarrollando este proyecto, es cuando me doy cuenta de la importancia de que el Departamento de Historia tuviera una base tecnológica más fuerte para poder desarrollar este tipo de proyectos, porque yo siento que se quedó un poco a medio camino de lo que se pretendía porque no teníamos el acceso suficiente a equipos y a tecnología para poder desarrollar el número de mapas que se querían hacer. Entonces, por eso el libro termina siendo un libro que todavía está más centrado en los ensayos escritos cuando originalmente la idea era hacer un atlas. Y es en las carencias que me dejó a mí este proyecto, y eso es lo interesante también, que surge la idea del laboratorio. Ahí nos encontramos con la profesora Estefania, que también creo que tenía como problemáticas similares en torno a sus proyectos, la necesidad de que el Departamento de Historia, no por ser un departamento de ciencias humanas y muy centrado en lo escrito, no tuviera un ámbito de tecnologías en donde haya equipos importantes con programas para desarrollar cartografía y otros temas que nos permitan que en un futuro, por ejemplo, este proyecto que considero se quedó un poco a medio camino, poderlo hacer a profundidad, con suficientes equipos, ¿sí?, y personas involucradas que nos permitan hacer un proyecto más acabado en ese sentido.
Lucía, la sorpresa, es decir, el historiador cuando trabaja su tema y va al archivo, la felicidad depende de cómo le vaya en el archivo, ¿cierto? De hombre, encontré tales documentos y tal. ¿Te has encontrado mapas que nadie antes haya trabajado?
Bueno, por un lado, creo que los historiadores actuales de pronto no tenemos esa tendencia a depender tanto del documento que nadie conoce, sino que más bien a reinterpretar fuentes que ya han sido leídas, etcétera, etcétera. Pero creo que hay un artículo que yo publiqué en el anuario en el 2008, que es uno de los que tiene como, veo que más citación, de pronto en otro tipo de trabajos, que se llama Geografía y Cartografía, Producción, Distribución temática de intereses, en donde me parece que expreso como esa felicidad que tú dices de haberme encontrado tantos mapas que yo no sé, me imagino que de pronto algunos de ellos ya habían sido vistos por muchos historiadores, pero que de pronto no habían sido tal vez suficientemente valorados, apreciados y considerados como fuentes relevantes para su estudio posterior. Y de ese balance que hice, en donde encontré tantos mapas adicionales a los ya muy conocidos de CODASI, por más que sean muy valiosos, pero que había muchos otros mapas insuficientemente estudiados o no conocidos, y que son los que se ven reflejados en ese artículo, que un poco muestra ese contento que tú dices. Ahí podría mencionar principalmente, por ejemplo, el mapa de Joaquín Acosta, que es uno de los que yo más menciono, que probablemente sí había sido visto, claro que sí, pero yo creo que por ser un mapa como tan sencillo y monocromático, y no de estos que tienen viñetas y un montón de dibujos y decoración, tal vez había sido un poco, digamos, menospreciado para el análisis. Y he intentado en diversas publicaciones entender el valor que tiene para lo que era la concepción del territorio en la época.
Yo me imagino, tú me corregirás, que esta serie de artículos que vemos publicados y los que nos vas a contar por vía virtual
giran alrededor de tu tesis de doctorado?
Sí, esa es una deuda que tengo conmigo mismo.
¿Y no quisiera sacar un libro?
Claro, sobre... es que, a ver, en el tema de la tesis de doctorado, muchas personas, tal vez más sagaces que yo, una vez terminan el doctorado, la tienen completa, y más si fue laureada, la publican inmediatamente. Ese no fue mi caso. Yo llegué y cuando llegué estuve unos años un poco desconectada de la academia, hice otro tipo de trabajos antes de entrar a la universidad. Y posteriormente, no sé si por de pronto insuficiente orientación o no sé, empecé a publicar partes de la tesis y no la tesis en su conjunto.
Eso sucede.
Y sí, por eso yo creo que no ha tenido tal vez el impacto que habría podido tener, aunque los artículos creo que han tenido... la resonancia y la recepción que ameritan, pero efectivamente, pues esa situación hace que yo tenga unas partes publicadas y otras no, de la tesis de doctorado. Entonces lo que estoy haciendo ahora, o lo que ya hice, ¿sí?, es redondear, algunas dejando unas partes que no han sido publicadas, complementándolas con temas nuevos que se desprenden de esa misma problemática, o vetas que no han sido desarrolladas suficientemente, complementándolo para tener, redondear como un nuevo planteamiento, que es el que ya tengo, pues en este momento está listo, siendo leído por evaluadores para su posible publicación. Entonces en este momento estoy en ese proceso, pero es bien complejo porque yo tuve esa situación, y es que en lugar de publicarla inmediatamente, empecé como por partes, entre otras porque estaba en francés. Y entonces los artículos se iban traduciendo.
Bueno, tu experiencia virtual, es decir, nos comentabas que tienes otros artículos en línea.
Es interesante porque pues ahora, pues seguramente ya tú lo habrás notado y ya lo habrán dicho varios profesores acá, hay muchas revistas digitales importantes. No son, digamos, solamente blogs o páginas web, etcétera, que publican un artículo sin evaluadores, etcétera. No, son revistas, incluso también indexadas en algunos casos, que además tienen un impacto mundial, pues desde que sean personas que lean español, ¿no? Y en ese sentido, pues yo tengo algunos artículos publicados en revistas digitales, que han tenido, por ejemplo, creo que uno de los artículos de los que yo haya escrito que tiene más lectores, evidentemente, pues está en una revista digital, que es un artículo sobre la costa de mosquitos, ¿sí?, y un poco la falta de presencia y de conciencia del estado granadino a mediados del siglo XIX sobre esa región. Y tiene, no sé, más lectores que cualquier otro artículo, yo creo, publicado en revistas impresas.
Lucía, el país, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo padeces o lo disfrutas?
Creo que nos salvamos, en el sentido de que con toda la coyuntura del proceso de paz y lo que fue la victoria del no en ese plebiscito del 2 de octubre, no condujo a que efectivamente se echara para atrás ese proceso. Creo en ese sentido que hay elementos positivos hacia futuro, un posible cambio como en la mentalidad, de la posibilidad de entendernos entre los diferentes. En ese sentido, tengo una mirada relativamente optimista por la coyuntura del proceso de paz que logró sacarse adelante con todos esos obstáculos. Pero no es un optimismo totalmente ingenuo. Es decir, yo noto que en al menos lo que está empezando de ese proceso de implementación hay muchas problemáticas. Creo que no hay un rigor suficiente por parte del Estado en la implementación de las medidas para la reincorporación de la guerrilla en el contexto, pues, de las zonas veredales. Creo que hay un poco de descuido en ese sentido y eso no se ha socializado ni ha salido suficientemente a la luz. No quiero ser totalmente negativa. Creo que en ese sentido hay que tener una reserva de optimismo importante, pero sobre todo trabajar para lograr que ese proceso tenga unas consecuencias interesantes para toda la colectividad de lo que es el país. Sin embargo, creo que va a ser bastante complicado y bastante difícil.
Bueno, y finalmente los estudiantes y las estudiantes, ¿cómo los percibes? ¿Qué quisieras mandarle a decir?
De los estudiantes, mira, yo te puedo decir que cuando ingresé a la Universidad Nacional, pues uno de los impactos intelectuales más fuertes es el de los estudiantes sobre el profesor. Independientemente de todo el contexto de docentes del cuerpo de profesores, que es muy brillante, sobre el profesor nuevo los estudiantes tienen mucho, mucho peso y mucho impacto. Y en mi caso, yo he sentido que hay una exigencia importante de parte de los estudiantes en la Universidad Nacional. Te lo digo porque he sido profesora también en otras universidades. Y siento que el estudiante de la Universidad Nacional tiene un nivel de exigencia más alto. Y en ese sentido te va formando también como docente. Va haciendo que tú vayas puliendo tus estrategias pedagógicas. Y es interesante. No sé si he tenido mucha suerte en cuanto al nivel de exigencia. Ahora, debe saberse que los estudiantes ahora tienen unas prácticas diferentes y que de pronto la lectura y la escritura no son el fuerte. Y en ese sentido, sí, creo que por más que estemos en el mundo muy digital y a tener otro tipo de lenguajes, es fundamental seguir fortaleciendo esas habilidades principales del historiador, la lectura y la escritura.
Profesora Lucía Duque, muchas gracias por esa entrevista. Hemos aprendido mucho, los que no sabíamos de geografía, pues aprendimos bastante, así que muchas gracias.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia. Agradecemos la producción de Mateo Bernal, en libretos Cristian Leonardo Vargas y quien les habla Andrés Ramírez Bernal.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.